La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Policías, militares, seguridad privada, porque el Papa se murió.
Comenzaron los rituales funerarios.
Italia activó un dispositivo de máxima seguridad por los miles de fieles y la llegada de los representantes jefes de Estado de todo el mundo.
Tenemos al féretro paseando por Plaza San Pedro y en la Basílica por tres jornadas.
Tenemos drones, francotiradores y miles de efectivos.
Mientras tanto, en Wall Street y las bolsas mundiales, todo fue alegría.
No por el Papa.
Fue tras las declaraciones conciliadoras de Trump sobre la Reserva Federal, cuando dijo que no planea despedir al jefe de la Fed y que podría reducir aranceles a China.
Los chinos igual dijeron que no le creen y regresaron un segundo Boeing a Estados Unidos en medio de la guerra comercial.
Xi Jinping inició una purga colosal en las Fuerzas Armadas Chinas, demostrando que la guerra arancelaria no es lo único en que pensar.
Y tenemos más noticias.
Hubo terremoto en Estambul, Turquía.
Los océanos se convierten en fantasmas, aumentan su temperatura y el 80% de los arrecifes de coral lo siente.
El presidente sirio se reunió con un legislador republicano de Estados Unidos en una visita no oficial a Damasco.
¿Por qué fue no oficial? No lo sabemos.
Por último, la Unión Europea multó a Apple con $570 millones y a Meta con $228 millones por violar las normas sobre competencia.
La dirección de Apple y el propio Mark Zuckerberg estuvieron a punto de postear: pinches europeos siempre preocupados por los monopolios y la competencia, cuando los monopolios y la competencia es ajena. Son tan parecidos a nosotros. Damas y caballeros, hoy es la 69ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es el Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Tome su rifle, ajuste la mira y vámonos.
¿Vámonos? ¿A dónde? ¿A dónde?
¡A matar koalas!
¿Cómo cree? Usted está loco. Ojo, animalito precioso, simpático, bello, peludo, narizón, buen pedo y lento.
Por su bien.
¿Por el mío?
No, por el de los koalas.
Ah, bueno, entonces sí, déjeme ese rifle, si es por su bien.
Al menos eso dicen desde Australia.
La noticia nos presenta una imagen increíble: hasta 750 koalas que ya han sido abatidos por francotiradores desde helicópteros en el estado de Victoria durante el último mes.
¡Ahí hay otro! ¡Comiendo eucalipto! ¡Dispare!
Todo esto se da en el marco de una matanza selectiva que ha hecho que los defensores de la fauna salvaje pongan el grito en el cielo.
Una masacre como la de los turistas en Cachemira, pero en este caso, koalas.
Según el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Clima del Estado Australiano de Victoria, que es el que autorizó la semana pasada el sacrificio de cientos de koalas, es porque los incendios forestales de la zona igual están condenando a muerte a estos animalitos y a una muerte mucho más cruel que un punto rojo en la frente, un sonido y una descoalización automática.
Una muerte mucho peor entre llamas y devastación, por lo que un balazo de francotirador vendría a ser como una eutanasia por razones humanitarias.
Razones coalitarias, porque no son humanos, son koalas.
Exacto. El pasado mes, un incendio que arrasó alrededor de 2.000 hectáreas dejó a muchos de los koalas que habitan la reserva gravemente heridos, deshidratados o al borde de la inanición, según las autoridades. Por eso decidieron la medida.
Australianos, mata koalas. Deberán vivir con eso. Oigan, pero qué cosa tan triste.
No. No estemos tristes. Venimos de una fiesta. Ayer YouTube cumplió 20 años.
¡Wow! Es cierto. Año 2005, un día como ayer, a las 20:27 horas, aparecía el primer video colgado en la plataforma. Era uno de sus fundadores, Jared Karim, con un video titulado Me at the Zoo. 18 segundos, grabado en el zoológico de San Diego, muestra a Karim frente a unos elefantes al tiempo que comenta:
bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes trompas. y no hay mucho más que decir.
El video hoy tiene más de 227 millones de reproducciones y es considerado todo un símbolo del nacimiento de YouTube, plataforma que revolucionó sin duda la industria audiovisual y el consumo de la misma.
Lo loco es que Jawed no confiaba mucho en el proyecto.
Así que no se comprometió mucho y se autonombró como un asesor técnico, mientras que Steven Chung y Chad Hurley le apostaron todo.
Según Jawed, iba a ser una plataforma para subastas online, pero terminó siendo otra cosa porque los usuarios comenzaron a subir videos con detalles de sus vidas cotidianas. O sea, puras mamadas.
Eso choca con la versión romantizada de los otros dos fundadores que siempre dicen que YouTube nació durante una cena en la que se grabaron y luego enfrentaron dificultades para compartir los videos con sus amigos. Esta experiencia los habría llevado a concebir la necesidad de una plataforma como YouTube, incorporando a Karim al proyecto posteriormente.
Igual todo cambió un año más tarde cuando en octubre de 2006 Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares y se convirtió en el YouTube que todos conocemos, dando origen a tres nuevos millonarios.
En ese momento Karim con muchas menos acciones, Chen y Harley.
Saludos a toda la banda desintegrada de YouTube y felices fiestas para los contenidos audiovisuales.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
¿A quién le va, capitán?
¿A quién? ¿De qué equipo?
No, de Ajá. Real Madrid, no, güey. Sí. ¿A quién le va las apuestas, cabrón?
¿De qué?
No, horas después del fallecimiento del Papa Francisco.
No mames.
Pero horas, por no decirle minutos, las casas de apuesta abrieron las mesas para apostar quién será el nuevo Papa.
No mames,
les dijimos que en las casas de apuestas, estas online y demás, se apuesta por todo.
A huevo.
Y en las oscuridades de las apuestas se venía también apostando de antes de que muera el Papa.
Claro.
Bueno, todas las opciones disponibles y a apostar. Hoy va ganando el italiano Pietro Parolin y segundo va el filipino.
Ah, mire.
Obvio, son los que menos pagan estos.
Claro.
Porque
obvio,
esto se entiende. O sea, lo que llaman uno hacer saltar la banca también tiene que ver con el menos esperado gana y entonces es el que más paga. En este caso, el italiano Pietro Parolin va primero, o sea, paga poco, y el filipino.
Qué mal pedo ser uno de ellos, ¿no?
Y sí, porque
yo imagino desde el cónclave, a ustedes hay que bajarlo, porque si no va a quedar como que elegimos.
Va a quedar como la Juventus, como que estamos amañados con las casas de apuestas. Qué feo el Vaticano, las casas de apuestas, todo.
Bueno, si gana el que menos paga también.
También, porque
creo que en este momento es un español.
Bueno, ese diría, coño, ya que aposté yo, dice el rey de España, y se gana 1.000 millones de millones de euros.
No,
joder. Bueno, señoras y señores, esto es éticamente reprobable. Se está dando en estos momentos. Hay chingo de banda apostando a quién es el nuevo Papa.
Noticias nuevas, ¿no? Porque esto antes del último cónclave no pasaba.
No, yo creo ya en Benedicto.
Ajá.
O sea, un día salió uno y dijo, el nuevo Papa es alemán, es este.
Pero con Francisco.
Con Francisco,
tampoco,
ganó tampoco. Francisco.
Y ahora
the winner is Francisco, Frank.
Sí.
Y a partir de ahora lo apostamos todo y queremos saber.
Sí. A huevo.
Y tenemos candidatos así todo el pedo. Sí, eso se transformó antes. Simplemente era. Hay nuevo Papa.
No era algo así.
De... O sea, se murió el Papa y nuevo Papa. Punto.
Sí.
Ahí. Inclusive uno no vivía tan intensamente el periodo en que se murió un Papa y venía uno nuevo.
Póngale.
Pero ahora sí hay apuestas.
Chale.
Todo el pedo. Estamos comprometidos con todo lo que viene a ser el papado.
La mamá.
El ilusionado de Toluca dice, con el mame de las cajas de cartón, es imposible no recordar el capítulo de Los Simpsons donde van de excursión a la empresa de cajas de cartón, todos aburridísimos, y creo que Martin está muy emocionado.
Sí,
la fábrica de cajas.
Obvio.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
¿Cómo van las apuestas? Manténgame al tanto de todo este pedo.
Sí. Yo, ¿negro?
Por supuesto que no aposté porque... ¿Hay uno negro o hay varios negros?
Me parece
momento,
que hay dos.
Hay dos,
me parece.
Hay dos. ¿Cómo va ese, Muda?
Sí.
Malísimo, mal. Ah, no. Algunos... No, porque vio que empezaron las teorías conspirativas.
Obvio.
No, ya hay memes que dicen, elijan al Papa negro y que se acabe todo.
Sí.
Sí,
esa también está chida, porque sí, desde la iglesia, deben... la saben, entonces
mandémoslo.
Mire, aunque, aunque aguas, porque también se puede interpretar como que Francisco fue el negro.
Bueno, sí, hay teorías donde dicen, no, el Papa negro fue Francisco, porque,
por la ideología y porque dentro de los jesuitas se dice como que pudieran llegar a ser ellos papa, sería un papado negro.
Y por sudaca también, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, más allá de todo eso, tenemos esa, esa cuestión, pero a mí ya me habían prometido que el fin del mundo era cuando un presidente negro en los Estados Unidos pasó Obama.
Sí, y no pasó
y
nada.
Y aquí estamos.
O sea,
el fin del mundo nada más en la Franja de Gaza se aplicó. Claro. Realmente es una injusticia. Señoras y señores, tenemos al Cairon salvadoreño del Gabacho.
Cairon.
¿Le sabe de todo el Cairon?
Ajá.
Tenemos un puñado de desintegrados que le saben de todo.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Interesante, ¿no?
De todo, porque tenemos también específicos. Con temas específicos.
El Cairon a mí me sorprende porque de repente uno piensa que, sé, que la rumba es lo específico.
Gracias,
¿qué le vas a ver?
Por mi robotina,
cómo cambiar, las escobillas a la robotina. De eso le sabe un vergo, pero también le sabe de otras cosas. Para que no les moleste el exceso de olor de los pinitos. ¿De qué hablamos, raza? Hablamos de los pinitos colgantes para aromatizar el carro.
De repente me dicen un bosque diciendo, uy, es demasiado este olor a pino.
No, por eso, hay una marca internacional que se consigue en todo el planeta.
Sí.
A ver si la identifican, cabrones, porque cómo es el pedo. No sé qué es. Que es el pinito, pero con la bandera gringa.
Ajá.
Estoy bien, Cairon. ¿Usted tiene eso? ¿Usted cuelga del carro, del espejo retrovisor, ese pino? Con la bandera gringa.
Póngale.
Bueno, ese que tiene olor a pino.
Claro.
Olor a pino y pino, güey. O sea, bien. Para que no les moleste el exceso de olor de los pinitos, tiene que. A mí nunca me molestó. Esa gente son millennials que están aquí en la nave y dicen, ay, no, porque cuando no sé qué.
Yo no dije eso. Yo dije, por ejemplo, uno entra a un baño, ¿no? Y de repente ve un aerosol y dice, voy a echar un poquito. Y el baño es un lugar pequeño donde hace.
Tiene que aguantar la respirada.
Claro.
No, yo pensé que en algún momento comentamos en el programa que estaban de moda eso. Yo creo que no hay más, que la gente sacó un pedo y ya no los usa más. Esos que de repente, por cuestión de temporizador, te hacen un.
Sí,
y tú estás de pronto en un baño y dices, ¡ah, la verga! Y te sacan un pedo.
Sí.
Y en realidad es el temporizador que dijo, es momento de echar un aromático.
¿Hay alguien más en el baño?
Pero no es, claro. ¡Uy, qué me ven! ¡Ah, sálgase de aquí, cabrón! Que necesito privacidad. Bueno, el Cairon, espere, porque este no es tema. El tema son los pinitos. ¿Cómo solucionamos los pinitos? Dejamos el carro estacionado.
Sí.
En el calor de Sonora.
Póngale.
Media hora.
Ajá.
Mire lo que le digo, porque más no lo dejan, porque si no se derrite el carro.
No hay forma.
Y abrimos la puerta y
¡pum!
Un pinar. Que decimos, esto es Canadá en primavera, qué pinche pedo y así. Bueno, hay gente que no le gusta eso.
Claro, claro.
Entonces lo que tienen que hacer, el olor de los pinitos, tienen que cortar una parte del envoltorio.
Ajá.
Vienen envueltos los pinitos.
Ajá.
Y cada semana ir sacando más del pinito, como que el pinito va asomando, ¿entiendes? Va asomando el pinito de a poquito, ¿entiendes?
No, todo junto. El envoltorio queda horrible.
Es como pelar un salame, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Va de a poco. Bueno, no se supone.
No soporto las cosas en su envoltorio como se están usando.
Y bueno, entonces aguántese el olor a pino. No se supone que lo saques de la bolsa en una sola vez. O sea, se tiene que durar alrededor de 7 semanas. Hasta el tiempo
duración.
Cairon,
claro.
Me deja así, mire. Sí, y si lo sacas de todo, puede molestar el exceso de olor, claramente.
Claro.
Y la gente puede llegar a decir, ¿qué es esto? ¿Me subió a un carro o a un pino? O sea, ¿qué es el troncomóvil? Bueno, un abrazo, gracias Cairon por
la
solución.
Gracias.
Igualmente yo he hablado de unos pinos que te colocan en los car wash.
Sí.
Le hablo así
estos.
Porque si no al Cairon le digo lavadero de carro y me dice, ahí venden droga.
Sí, sí.
Los car wash, pero no sé qué pedo, esos que te
no
lo dan
los
envuelto.
Mismos.
Sí, son los mismos.
Sí.
Yo digo uno de la bandera gringa. Con forma de pino.
Ajá.
Basta, no quiero más que ese.
Sí.
Señoras y señores, llega el niño lagartija de Chilangótica. Dice, hola nave, ¿cómo está? No sé si ya mencionaron el video de la canción Soul Too Skizzy de los Red Hot Chili Peppers que se desarrolla en un circo. No, ya vio que empezamos, niño lagartija, empezamos emocionados, muy emocionados.
Ya.
Y ahora sí. Ah, el video del circo de tal y cual. Ya conocemos su trabajo. Okay. Ah, qué chido. Ah, los Red Hot Chili Peppers también hicieron uno. Ah, buenísimo. Felicitaciones. Bueno, un abrazo. Y prepara un palo y un paliacate para. Bueno, sale camino a Guadalajara, el Niño Lagartija, con la esperanza de encontrar a alguien que también se haya separado como Arthur y le aviente un ticket para ir a ver a Evaristo, ¿no? Ecuación Despeinada de San Luis, Argentina, dice: hola, nave querida, ¿cómo están todos? Por aquí yendo al trabajo, escuchándolos, los únicos que quiero escuchar a esta hora tan temprano. Les dejo muchos saludos a todos. Se los sí, después no quiero escuchar a mi jefe, a mi jefa, no quiero escuchar a nadie. El chofer del. La música que trae el bus. Nada más a ustedes. Gracias, Ecuación Despeinada de San Luis, por tal deferencia. Sí sí. Un besito en la frente. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Ustedes al Mico.
Venga, mi corete.
Es correcto. Todo lo que acaba de decir. Ajá. Sí. Porque Rommel de Ibarra, Ecuador, dice: un lugar que me voló la cabeza fue en Quilca, en Lima, Perú. En Quilca, Lima, capital del Perú. Sí. Nunca había visto tantas tiendas de vinilo juntas y qué joyas que se podían encontrar ahí. Mire usted el dato, nos avienta Rommel de Ibarra, Ecuador. La gente de Lima, desde luego, dirá: obvio. Eso es de todos los días. Pero Quilca, en Lima, Perú, parece que hay muchas tiendas de disco donde se pueden encontrar desde los Jaivas hasta lo Beatle, hasta cosas más acá en el tiempo. Un abrazo grande para Rommel de Ibarra, Ecuador. El Chancho Reptiliano dice: saludos, nave querida, si ya trajeron hasta cumbias aquí. Ya no me puedo detener. ¿Qué pedo? ¿A nadie le gusta Lacrimosa aquí? Cuyo logo es un payaso arlequín que normalmente aparece en sus portadas, ¿verdad? Es el símbolo de Lacrimosa. Pero el de Tilo Wolf, es pariente, es primo.
No puedo hablar mal del primo.
Tilo Wolf, no. Por favor, Así que, cuyo logo es un payaso arlequín que, normalmente aparece en sus portadas, es cierto, y que los fans dicen que cuenta una historia, aunque la banda no ha confirmado esto último. Ajá. Le preguntan a Tilo y Tilo dice: no estoy en condiciones de confirmation.
Algún día.
En alemán se lo dice. Claro. Totalmente, perfecto. Gracias, Chancho Reptiliano. No podía faltar justamente Lacrimosa, ¿no? El nombre que recibe también al Requiem de Mozart y de ahí el nombre de la banda, ¿no? En el programa de hoy, el teatro llega a la casa. Desayunamos caribeño, la jauría se revela, probamos los tacos voladores y hablamos de derecho canónico. Jueves, distractivo, evasivo, comprensivo e hiperactivo. ¿En qué camino? Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a la dura vida de un actor. Pura vida más, llega Gale de Tiquicia.
¿Cómo está, Gale?
Bueno, aquí estamos. Gale en Costa Rica, qué bueno tenerla por aquí. Qué bueno que haga mención de la dura vida de un actor, una actriz. Ustedes saben que no todo el tiempo uno ve a los que brillan, a los actores, a ese puñado mínimo de el iceberg actoral, ¿no? A esos 10 que trabajan siempre, esos que ganan un dineral, esos que cortan tickets, esos que hacen películas, esos, pero luego de todo eso
hay un chingamadral.
Miles y millones de actores y actrices que se tienen que rebuscar animando fiestas infantiles, vestidos del hombre araña, haciendo, no sé, alguna participación en alguna cámara oculta. No. O sea, sí, las escuelas de actores se nutren de esas cosas, ¿no? De necesito un actor. ¿Para qué? Para que vaya y dé el examen por mí. O algo así, ¿no? Sencillita.
¿Usted dice que hay servicios así?
Sí, y bueno, que uno como actor, mire, se lo digo sinceramente, yo cuando hay contratos o hay alguna obra, más o menos la vamos llevando, inclusive cuando estamos en obra, que hay una obra teatral que hace 5 años que está en cartel, tenemos que pasar un poco hambre, pues, ¿no? Sí. Y andar trabajando de otras cosas. Así que en la dura vida de un actor hay un momento donde se abre un abanico de posibilidades. Semana Santa, lo que acaba de pasar.
Claro.
Porque ahí se necesitan actores.
Sí.
Bueno, y no todos tienen el brillo del Jesús de Iztapalapa.
Es verdad, es
ya
verdad.
Quisieran actores reconocidos de Hollywood poder encarnar ese papel. Sin embargo, no es para todos, básicamente porque no todo el mundo vive en Iztapalapa. Pero aquí estamos en Costa Rica, amigos, donde, como en todo mundo cristiano, se realizan los Vía Crucis, claro, y esas cosas. Sí. Ando media perdida, pero ando, bueno, ¿qué es lo importante? Dice Gale,
sí,
de
lo
Tiquicia.
Importante es andar.
Por supuesto, además en Costa Rica una no se puede perder mucho, porque no. Para un lado un océano, para el otro
es
el
verdad.
Otro.
Sí.
Así que bueno, la cuestión es que resulta que el Jueves Santo, donde, bueno, estaba con mi mamá, vio que las madres generalmente nos miran y nos dicen, ¿y qué vamos a hacer para Semana Santa? No sé, madre, ¿qué vamos a hacer? No, me tienes que llevar a algún lado.
Alguna actividad.
Sí, sí, hagamos las iglesias,
póngale.
Hagamos el Via Crucis,
ajá.
Vayamos a Roma a despedir al Papa,
claro.
Hagamos alguna cosa. Y, ay, madre, no me da el presupuesto para tanto, pero hagámoslo humildemente católico que podamos, ¿no?
Sí.
Entonces ahí estábamos, yo estaba desayunando, había un Via Crucis frente a la casa.
Ah,
yo dije, madre,
mira.
Qué oportunidad. Una gran oportunidad.
Sí, claro.
No hubo que moverse.
Económica y audaz.
No sé por qué yo en Costa Rica me imagino un desayuno,
ajá,
estilo buffet de hotel.
Claro,
yo con muchas
sí.
frutas, oh, licuados, yogur,
sí.
cereales,
oh.
una guacamaya,
sí,
un animalito tropical que,
ajá,
se asoma por la ventana.
Y le roba algo. Del
le roba algo, sí,
sí,
pero
sí,
amistosamente,
amistosamente,
juguetonamente.
Sí,
un mapache tropical,
póngale,
con frutas en la cabeza.
Sí.
Las ventanas que no tienen más que cortinados, ¿vio? No tienen vidrio porque no es necesario,
no,
entra
no.
el calor abrasador de Tiquicia, un lugar tropical maravilloso con una especie de filtro, vio que es como un filtro tropical,
claro,
que es como un sol,
sí,
un sunset.
El filtro tropical,
totalmente. Entonces, bueno, imagino así a Gale desayunando, por
total,
supuesto, con una fuente de frutas en la cabeza,
bueno,
y desayunando con su madre. Y dice,
ajá,
madre, ¿tú querías alguna actividad para Semana Santa?
Sí, aquí la tenemos.
Madre, mira, me dice, sí, aquí está. He contratado el verdadero
todo
Via Crucis Tico, y así. Entonces, bueno, iban pasando una de las estaciones de Via Crucis justo enfrente de la casa. Y yo estaba desayunando y chismeando con ella porque ni ella ni yo queríamos salir.
Claro,
porque
claro,
a ver si, no sé, que
póngale,
nos apedreaban o alguna cosa así.
O falta un actor, le dicen, bueno, entras tú.
Entras tú de la Verónica.
Claro, ay, no estoy preparada.
No, o sea, no estoy preparada, no tengo, no, uh-huh, no. Entonces, bueno, la cuestión es que preferimos comer.
Claro.
Entre las elecciones que había era participar en el Via Crucis o comer, las dos decimos,
ajá,
comer. Cuando veo a mi mamá que le grita al pasillo, ¡Jesús, qué te pasó! O sea, ese fue el tono, ¿eh?
Sí,
tono Caribe continental,
claro,
en este
claro,
caso,
claro,
no insular.
No, no.
Y,
ajá,
¡Jesús, qué te pasó! Bueno, y entra Jesús corriendo al baño.
Ah, ¿de la casa?
Sí, de la casa. No, ese...
Ya
le dije, yo sé, como así, tal cual, estamos arriba del cerro.
Claro,
tal
claro,
cual yo se lo describí.
Ajá.
La casa, me gustaría decir que tiene puerta, pero en realidad
no,
tiene una especie de cortinado,
claro, claro,
que con la brisa tenue del mar se mueve. En realidad estamos en San José, no hay mar, no hay un pedo.
Pero bueno, no importa.
No importa, imaginen la situación. Entra y es Costa Rica.
Sí.
Y entonces mi madre que dice, ¡Jesús, qué te pasó! Y entra Jesús corriendo al baño, sudando con la sangre y todo el pedo.
Ah, chale.
Porque ya la estación que queda cerca de mi casa ya estaba con
ya
la
estaba,
corona de espina,
sí,
ya estaba todo hecho. La verdad, ya
sí,
faltaba poco para, ajá, el Gólgota.
Claro.
Entonces, bueno, y todo. Y cuando sale del baño dice, ¡hijo de puta, calor! Casi me desmayo. Gracias por el baño, me andaba miando, doña. Y le da un beso en la frente.
Claro, qué bien.
Mi madre, como diciendo,
sí,
Jesús me bendijo,
Jesús,
porque le hice el paro.
Sí.
La cuestión es que mami le dice. Pero ya se fue la procesión, claro, porque el Via Crucis continúa.
Ah, claro.
A ver.
¿Y qué? ¿Sin Jesús?
Exacto.
¿Sin Jesús?
¡Sin Jesús! ¿Qué te pasó? El Imperio Romano
avanza
con
siempre,
o sin Jesús.
Claro, sí,
entonces
sí,
dijeron,
sí,
bueno, no está Jesús.
Póngale.
Dicieron, bueno, tienes 3 segundos para hacer lo que tengas que hacer.
No, pero yo estoy imaginando que los soldados romanos están buscándolo por toda la ciudad.
Bueno, un poco sí,
sí,
un poco sí, porque el actor no se baja nunca del personaje.
No.
Entonces ahí entraron.
Sería un desastre.
Dice, ¿qué están haciendo aquí? Obvio. En nombre del emperador, sí. Marco Antonio, usted está desayunando. Y yo le dije, sí, aquí desayunando. ¿No han visto a Jesús? No, no lo han visto. Y claro, ellas se codeaban mutuamente, como diciendo, no digamos nada. Sí, sí, sí. Somos católicas, es el momento en que la religión nos pide hacerle un paro a Jesús. Obvio, obvio. No le podemos responder de esta manera. Sí. En el baño se escuchaba,
Jesús,
¿qué te pasó? Y bueno, y entonces le decían, pero se escuchan sonidos, ruidos, sí. Medios jesuitas. Ajá. Decía, no, aquí no. no ha pasado nada, y así. Luego sale Jesús por sí. Otra puerta, por tenemos otra dos puerta. Puertas
sí,
en la
sí,
casa.
Sí, una ventana,
sí. Sí, claro, por una ventana, y toma la cruz sí. Y sigue todo el pedo, qué bien, afortunadamente. Qué bien. Y el otro que sale y dice, hijo de puta calor, casi me desmayo, gracias por el baño, me andaba miando. Mami le dice, se fue la procesión, y el chiquillo, sí. Son unos 25 ajá. Años y haciendo claro, de Jesús, claro. Cuando en realidad tendría que tener 33, sí, pero bueno. Sí, en la próxima me toca ser ladrón, le dice.
Ah,
vea la necesidad de la actor. Vida. No, que la próxima vida. Hay un cambio de personaje ahí.
Ah, cambio de personaje.
Sí,
claro,
a Jesús, sí que sí. No sé qué, y ya ahí en la cruz yo ajá. Tengo que hacer de. De uno de los ladrones.
¿Por qué? ¿Otro hacía de Jesús?
De Dimas. Sí, otro hacía de Jesús. Había un cambio de personaje.
Póngale.
Mitad de la obra. El guión lo decía así. Ajá. Dice, y en la, claro, la claro, decimosegunda claro. Estación, ajá. Tú pasas a ser el ladrón.
Claro.
Porque. Y Jesús pasa a ser el alcalde de San José. Que nos pareció más chido. Sí. Él quería ese personaje, pero tampoco se quería caminar
no quería,
todo.
Claro, claro.
Vio ese que sí, es sí, como sí, sí, sí. El actor estrella
sí.
Que le hace a lo mejor la inauguración de la obra ajá. Y luego el cierre. Sí, y durante obvio. Toda la temporada se declara enfermo y lo hace otro por un sí. Monto muy menor. La cuestión es que sí, la dura vida del actor que
claro,
en Semana Santa tenía que hacer dos personajes.
Sé que sí.
Y diga
para que el momento glorioso lo haga otro.
El momento glorioso lo hace otro. Era como el actor suplente.
Sí.
La cuestión es que además estaba miando, casi descompuesto, casi deshidratado sí. O hiperhidratado. Y además
los
de ir a...
sacrificios
de Jesús. No, los sacrificios de Jesús. Sí, por todos nosotros lo hizo.
Obvio.
Y digo, los ticos que estaban ahí.
Sí, sí.
Y más allá de todo eso, diga que tenía barba, si no, le daban el María Magdalena también.
Claro.
O el Verónica. No sé sí, quiénes sí, estuvieron sí. Presentes ahí en ese todos. Momento tan crucial. Bueno, sí, yo, ¿sabe qué? Ahora que dice ajá, todos,
¿no?
Ahora que dice todos.
Sí. ¿Quién faltó?
Le voy a preguntar algo a la gente religiosa. Disculpen nuestra ignorancia.
Sí, disculpen.
Estamos bautizados, pero estábamos muy bebecitos, sí. No nos acordamos de nada. Pero, ¿qué pedo? ¿Dónde estaba José el día de la crucifixión? Yo sé que no es temática porque ya qué terminó mal, Semana no. Santa. Sí. Es que no lo tengo.
Claro, no, no lo debería tengo. Estar ahí.
A lo mejor uno me dice, no, se murió cuando Jesús tenía 16 años y yo la estoy mamando claro, horriblemente. Claro, claro. A lo mejor me dicen, güey, era el que, no sé.
Póngale.
Era, pero tengo muy identificada, bueno, María, que le dan sí, el cuerpo sí, a Jesús. Sí. Bueno, no sé, el otro, el de más allá.
Sí,
pero
José, los, no se lo escuchó nunca, ¿no?
José, bueno, yo al menos, a lo mejor,
tampoco,
sí.
Sí.
Bueno, un padre ausente, se fue a comprar cigarrillos. ¿Dónde estaba José pasó? En ese momento? Bueno, la cuestión es que, sí, y se fue corriendo el chavo para alcanzar, y bueno, y ahí llegar. Dicen, la próxima me toca ser el ladrón. A lo mejor había dos, tres viacrucis por día, lagarto.
Ah, claro.
Esta es la realidad.
Ah, en la próxima.
Entonces, no en uno completaba.
Mismo. Puede ser.
Y en
puede
el, porque
ser.
El cambio sí. De personaje a mí me suena que las viejas ahí abajo sí, van a empezar.
No es el mismo.
Ese no es el Jesús que empezó ahí abajo.
Claro, ¿qué pasó?
Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Hubo botox al sí. Llegar arriba al cerro? ¿Qué onda?
Claro.
No, entonces, ajá. ¿Qué pedo?
No, yo pensé quizás por una cuestión de maquillaje.
Claro.
El otro Jesús, todo más demacrado y arruinado.
Puede ser, claro.
Digo, más Mel Gibson.
Sí, más Mel Gale. Gibson, totalmente.
Entonces, eso sí. No se puede hacer en el momento.
No, no, claro. No, entonces, no, no. Eso, claro. Son efectos mágicos sí. De la actuación sí, 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 y la sí. Cuestión ajá. Teatral.
Pero sí, dice, puede ser también que sea en otra, en otro día.
En otro. Sí, igual no sé cómo se hace el Via Crucis en Costa Rica, porque acá dice, y ya llevan la estatua adelante. O sea, aparece una estatua también.
Una estatua, sí.
Sí, pero yo no me quiero meter con las costumbres locales. Ahí Gale sabrá.
¿San Juditas?
Sí, me parece que sí. Chido,
claro,
atado
claro,
y
claro.
En una moto, en una sí, itálica, sí. Iba subiendo para el cerro. Bueno, estamos faltos de mechudos, dice. Pero con tanto surfer que tiene que haber,
Claro.
Claro, pero en la costa, no en San José.
No, es verdad.
Es el pedo, es el pedo. Y bueno, los amo. Si hay actores con melenas prominentes, sí, mechudos, sí, sí, barbados.
Preséntense.
A nosotros, pero se nos hace que Charlie de Tequicia, ¿qué pedo?
No sé.
Podría tranquilamente con esa barba.
¿No?
Sí. Sí, está bien que es más Thor.
Sí.
Es más como un. Una cosa más escandinava. Ajá. Que un Jesús, pero.
Sí, 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 sí. Pero con una peluca.
Con una peluca, va. Totalmente. Charlie Atiquicia, no le quites el cuerpo a estas actividades actorales. Les amo y les
¿Se
mando.
¿Se paga bien?
Se, no, se paga con. ¿Qué le puedo decir? Con el perdón de los pecados.
Ah.
No va a pedirle lana a la curia.
No sé.
No, ni el desayuno te dan.
Ah, chale.
Sí, por eso, sí, le daban un poco de bebida.
Claro, sí.
Para,
sí.
Por eso toda la situación. Un abrazo, pura vida, los amo, dice Gale desde Tiquicia.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
¡Qué bonitas las mascotas! ¡Qué bonitas las mascotas! Llega Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Víctima de su propia jauría, sus propios perros.
Claro.
Ella llega y dice, mis perros trataron de matarme, mis propios perros. Y usted estará diciendo, ah, la desconocieron.
Sí.
Entró de noche por una ventana, okay. Caroline, porque se olvidó la llave y los perros la atacaron. Bien merecido, tienen que defender el hogar.
Totalmente.
No. Esta es una historia, los protagonistas son Venus, Cronos, Atenea, Freya, Marina y Cecilia.
Ajá.
Ah, no, Marina y Cecilia son las tortugas. Sí. Pero bueno, tenemos a cuatro Siberian Huskies.
Sí.
Listo, armas mortales.
Entrenados.
Entrenados para matar.
Sí.
Entrenados como los Doberman ladrones.
Ajá.
De bancos, pero estos en lugar de robar bancos.
Sí, para defender la casa.
Para destruir la casa cada vez que Caroline se va.
Claro, sí.
Se va Caroline y se. Dice,
hagamos lo nuestro.
Son Bob el constructor.
Sí.
Empiezan, zancan puertas, rompen ventanas.
Sí,
y así. Pero en este momento, bueno, yo fui a comprar unos tacos.
Ah, mire.
Me dio el apeto. Y dije, voy a ir por unos tacos.
Sí.
Y se los dije a ellos, porque ellos entienden tonos,
obvio.
Como diciendo,
claro,
regreso enseguida,
sí.
No se angustien.
Ajá.
Mis perritos, no es
sí,
como
sí,
cuando
sí.
Me fui a Colombia.
No destruyan todo, por
no
favor.
No destruyan todo. Esténse y así. Fui a comprar unos tacos, pero cuando regresé, entré a la casa y que me resbalo. Así. Salgo volando en el aire, tres tirabuzones, caigo para atrás.
No.
Así, un desastre. Rodilla, muñeca, cric, croc, cruc, cruc, sonidos ancestrales y a la chingada.
Chale.
¿Y por qué me resbalé?
¿Por qué?
Bueno, porque había agua regada en la entrada. Me caí en cuatro, como un perrito, como una perrita.
Chale.
Y los perritos llegaron y dicen, ¿con qué imitándonos? Al fin te das cuenta que eres parte de la jauría. La cuestión es que, bueno, el peso cayó sobre una rodilla, o sea, literal, me chingué la rodilla.
Sí, ya, bueno.
Y sobre una muñeca, me chingué la muñeca.
Oh,
lo cual me inhabilita para brindar, para ese tipo de cosas.
Oh,
me tiene muy
complicado.
Apenada, muy deprimida y muy complicada.
Bueno,
básicamente.
Pero la otra muñeca.
Sí, sí, le agradezco, es lo primero que traté. Y sí, soy un poco torpe, ¿no?
Bueno,
porque, pero la estoy entrenando.
Sí.
Pero sí, así que ando con el Windows todo reseteado. Sí, porque además se descalabra todo, ¿vio?
Ajá.
O sea, está el golpe.
Claro, claro.
Y luego, como que
obvio.
Todo se zarandea. El agua venía del bebedero de ellos que tienen en la casa.
Ah.
Y bueno, y protestando porque lo dejaron solo,
claro.
No le preguntaron de qué tacos quería,
exacto.
Si sudados, de suadero,
sí.
de tripa o de qué.
¿A dónde fue? Dijo uno.
Sí, ¿a dónde fue?
A comprar tacos.
¡Ay, no nos preguntó, hijo de su pinche madre! Decía, sí, y bueno, el desmadre.
Bueno, claro.
La cuestión es que se ve que por el berrinche, o qué sé yo, chapotearon en el agua y la regaron por toda la sala durante el tiempo que yo salí por mis tacos. Bueno, mis tacos, dice Caroline.
¿Ve?
Nuestros tacos, dice. el perrito como claro. Un Bugs Bunny comunista. Sí, sí. Bueno, lo peor es que mis tacos también salieron volando. Imagínese usted la situación.
Todo planeado tenía.
Todo planeado, dice, los tacos vuelan. Sí. Ay, tacos, tus hijos vuelan. Y bueno, y desconfigurados.
Ajá.
No, obvio. Se desconfigura rápido un taco volando en el aire. Sí, sí. Pero ni Pex todavía se podían comer porque no se salieron del contenedor.
Ah, mire.
O se salieron un poquito. Ponga. Pero el piso estaba muy limpio. Sí. Y la ley de los 5 segundos, mientras yo caía.
Se iba aplicando.
Se iba aplicando. Sí, ya sí. Conocen la ley de los 5 segundos, es que si algo cayó al piso y estuvo menos de 6 segundos en el piso, póngale. Usted lo puede soplar y se lo come y no pasa nada.
Sí, sí.
Y todas las bacterias, los virulacios y todo dicen, no, estuvo 5 segundos, no pudimos activar. Así que va para adentro. Me chingué la muñeca, me chingué la rodilla y los perritos me chingaron un poco de los tacos, pero todo bien. Porque además los perros, y lo cuenta Caroline en el mensaje, ocurre que cuando pasa algo así que no sé cómo decirlo, el amo, el patrón, la patrona, la madre, no sé cómo llamarla, el humano en cuestión, el humano a cargo.
Sí.
Se cae, se lastima. Póngale. O algo, se sacan de onda.
Sí,
y te miran como diciendo, ¿qué pedo? Papedos, esto, ¿qué es? Estás bien idiota, ¿qué hacemos? Y se acercan y te lamen.
Sí,
se nota en sus rostros.
En la preocupación.
La preocupación es increíble, porque uno dirá, estés mamando, pirata, lagarto, ¿cómo se va a notar preocupación en un perro?
Sí.
A huevo que sí.
Sí, claro.
La cara de preocupación. Ustedes no saben la cara de preocupación de Juan Carlos cuando volteó todo. Total. El puesto de tacos.
Bueno, ahí no sé.
No era preocupación. Por si venía la policía y se lo llevaba.
Claro,
no, es un gandai, es barrio.
Sí,
pero sí, la carita de preocupación de los canes, de los mismos, hasta los gatos, que les vale verga la vida.
Sí que sí.
Cuando hay algún acontecimiento así, te miran como diciendo, estás bien idiota, ¿no? El gato es más como que te juzga.
Sí, es más juzgado.
El perro como que se saca de onda y se preocupa. Dice, wow, no es que nos preocupemos, pero wow. Y se acerca, te lame, te trata de poner. El gato te mira como diciendo, ay, este es el humano a cargo. Miau.
Sí.
Un beso grande para Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
Llega. Que se ponga bien.
Sí, a huevo, a huevo.
¿Está bien?
Sí, no sé si está bien.
Sí.
La verdad que no. Desde que la conozco, no sé si está bien, Caroline. Pero hielito en la muñeca, en la rodilla, ¿no? Eso desinflama y baja todo el pedo.
En la copa no, en la rodilla.
Y bueno, en la copa. Bueno. En Chetumal no hay tanto hielo.
No,
o sea,
claro,
tenemos que andar.
Sí, está bien.
Puede ir de la copa a la rodilla luego.
También, claro.
Y todo chido. Un beso enorme para Carolina ahí en Chetumal, Quintana Roo. Y a Besos Fantasmas de Tijuana.
¿Cómo está, Besos Fantasmas?
Hola, pirata lagarto desintegrados. Vuelvo con Vinito Platicador aquí.
Sí.
El otro día estaba en Sospeso. Es una cafetería de Tijuana. Y ya saben, es de esas tipo cafés pequeños donde solo llegas, pides y en lo que esperas tu café, te sientas en un espacio muy reducido y tienes unas 5 mesitas con sillas.
Ajá.
Pero todo muy jugoso. Justo muy apretado,
para
instalarse, no para conectar la laptop,
no
para decir, reunión de 10 amigos, no, es algo así.
Yo he visto, no en Tijuana, pero sí por ahí, unas, digamos, una nueva moda que son unas mesitas redondas muy pequeñas que solo cabe, no sé.
¿Qué pedo? Sí, ya sé lo que dice.
¿Qué hijos de tu pinche madre?
Por ejemplo,
no es un servicio. Eso,
no es un servicio,
o sea,
cabrón. Para eso me lo tengo en la mano. Son mesitas.
Diciendo, no sé, de 30 centímetros de diámetro.
Para apoyar un pedazo de pastel, un trozo de pastel.
Póngale, para
una porción de pastel y el vasito con el cafecito.
¿Qué pedo?
Dice, y bueno, o sea, y arréglese con eso.
Está
¿qué
bien
necesita?
Que sea un éxito su pinche.
Y bueno, cabrón,
pero,
¿qué necesita? Una mesa para 33 personas, pídala.
Prefiero la mesa comunitaria, esa larga donde todos se sientan, pero eso así es como muy
cómodo. Lo que pasa es que son lugares realmente muy pequeños, son lugares del tamaño de un baño. Y ahí armamos la cafetería, total es como cafetería al paso.
Realmente están en la acera estas mesitas.
En la banqueta, sí. Lo que pasa es que sí es así. En realidad estamos más para que pasen y se lo lleven, ¿no? Entonces. Mientras esperan, como dice de beso, yo estaba ahí sentada muy así y bueno, tomó asiento en una mesita junto a la puerta. En realidad no hay muchas más, todas junto a la puerta. Y a mi lado izquierdo había un señor ya muy mayor, y cuando digo muy mayor es muy mayor, ¿no?
Sí.
Bueno, claro, llamó mi atención porque el café de ahí huele suele, digo, ser fuerte, potente, así como un ristreto, pero largo, una cosa longo, ¿no?
Sí.
Una, bueno, y justo delante de mí quedaba otros dos señores, igual y a perfiles jubilados, pues.
Sí.
Jubilados de la Tijuana en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es imposible no escuchar lo que platicaban cuando todo está muy junto.
Obvio.
Ojo, aquí estoy justificando mi chismecito, dice,
también,
de señora copetona chismosa, sí. Pero por favor, cierra los oídos, estaba hablando no con usted. No, la cuestión es que si no, no les cuento nada,
no,
si
no,
me van
no,
a juzgar.
No, para aquí, nada, para nada, para nada.
Aquí juzgamos, pero igual cuéntenos.
Sí.
Bueno, ok, un señor me da la espalda y el otro señor, bueno, por encima del hombro de un compañero, veo un poco su cara, solo para poner en contexto. El señor le decía al otro, pero imagínate todo lo que nosotros pudimos haber hecho con tanto avance tecnológico como el que tienen los jóvenes ahorita, mero. Bueno, imagínate que todo eso hubiera existido en nuestros tiempos. Bueno, a continuación, un espacio de silencio. El señor, al que ya yo veía un poco su rostro, se queda como pensativo, viendo para el ciprés y responde, no, pues hubiéramos hecho un pinche robadero del gobierno. El otro señor responde elevando la voz, diciéndole, no, hubiéramos hecho dinero con las redes sociales, con internet, como este doctor que sube videos y es famoso. ¡Ah! El doctor famoso, es verdad. El otro señor, a huevo que sí. Y le dice, sí, hasta cierto punto desilusionado le responde, no, pues sí, hubiéramos hecho eso. La verdad que el otro señor después procedió a explicarle que Instagram actualmente era un hit, y ni hablar de las otras plataformas. Les preguntó si tenía Instagram y el otro señor solo respondió, oh, tengo uno por ahí bien simplón, bien simple. Ah, mira tú. Sí, y bueno, y yo de ahí llegó mi café y me fui, pero me fui con esa frase del señor, un robadero al gobierno. Me gustó su forma de pensar y su sinceridad al responder.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, amigos, me despido y recuerden, las redes sociales e internet se deben utilizar para hacer dinero o para robarle al gobierno. ¡Uah! ¡Viva la resistencia! Dice Beso Fantasma desde Tijuana,
México. Bueno,
hay
muchos que lo están haciendo.
Sin duda. Sí, qué fantasía la de las generaciones que hoy ya están muy avanzadas en edad, de que haber tenido todos los estropajos estos tecnológicos, hubiera sido muy diferente su vida, y posiblemente
sí, para muchos, de hecho, claro que sí,
y para muchos otros no.
Bueno, puede ser, pero yo creo que para todo el mundo sí.
Sí, sí. O sea, y bueno, ahí estaban los señores diciendo, no, si a mí me esto me agarraba con 20 años,
a huevo,
me abría un TikTok a la verga.
Yo creo que a esta altura no hay oficio que no haya cambiado un chingamadral.
Sí, a huevo.
Con respecto con a la tecnología, redes. Redes sociales.
Sobre todo con
internet,
redes, sí. Sí, sí.
Y tecnología.
De
y todo
cobro,
el pedo.
De
sí,
cobro, sí, sí. De pagos.
De lo que sea. De lo que sea.
Ah,
para
bueno.
La medicina cambió un chingo, para la contabilidad cambió un chingo, para lo que sea cambió un chingo.
Sí, a mí me produce cierta resistencia inútil. Eso de que sea como sea tienes que estar en redes, porque si no la diferencia la va a marcar el que está en redes.
Sí, a huevo, a huevo.
Entonces a lo mejor dices, pero yo hago pasteles, ¿por qué tengo que estar en redes? Y porque si no estás en redes, te carga la verga, cabrón.
No.
Ah, yo soy actor, ¿por qué tengo que estar en redes? Yo antes iba y hacía
seguidores.
Y claro,
creo que es para un médico que póngale,
a huevo.
Lo buscan para ver si está en redes, si tiene muchos seguidores.
Sí, pero usted, doctor, a usted, doctor, no lo sigue nadie.
Claro.
No, porque me dedico a ser doctor.
No.
Sospechoso usted es un delincuente. ¿Dónde está su título? ¿No? ¿Qué pedo?
A huevo.
Pero bueno, así las cuestiones. Inclusive imagino hasta futbolistas que por cantidad de seguidores terminan determinando
totalmente,
un contrato para un club
totalmente.
O no, ¿no? Pero
bueno. Sí. Hoy los medios de comunicación se manejan así, no importa otra cosa que la cantidad de seguidores.
Pero es un poco dramático.
Un poco bastante.
Dramático, digo, porque
porque antes un futbolista se dedicaba a estar entrenando,
claro.
Un actor se dedicaba
es un tanto injusto,
a estar preparándose
discriminatorio
para la actuación y no estar tratando de conseguir seguidores.
Digo, no es algo que podamos cambiar, no es algo que estamos hablando y que podamos decir.
Sí.
Digo, eso de.
Y si tiene la posibilidad, lo puedes comprar, los seguidores, así que.
Sí, también, pero.
Y de las empresas no se preguntan eso, si fueron comprados o no. Ah, este
no,
tiene más
no,
y listo.
Me parece puntualmente hay cosas que antes se hacían en persona, por ejemplo, un casting.
Sí, claro.
Y hoy ese casting, al menos la previa de ese casting, el filtro de ese casting es en redes sociales.
Sí, a huevo.
Entonces, bueno, voy a ver Instagram de actores. Si hay un actor, si un actor no está ahí,
claro,
seguramente va a tener que ir a trabajar a la cafetería. Porque seguramente no va a estar en el radar de los que toman decisiones. Pero esto pasa.
No, pero aparte, a mí lo que peor me pone es que cuando, si hay un actor que les gusta, pero que tiene pocos seguidores, no lo eligen, y quizás está eligiendo a un actor que los seguidores son dudosos porque o salió de un reality y no le sirven para nada, eso si no significa que sea un buen actor, o fueron comprados, tiene dinero y puede comprar seguidores y puede comprar un putero de seguidores, o sea, y no se fija en eso.
Bueno, eso representa el que tiene puede y el que no tiene no puede.
Exacto.
Pero más allá de eso, digo, tienes una banda, por ejemplo, tienes que poner cierta cantidad de lana para estar en plataformas.
Sí.
Si tú tienes una banda y no está, te van a decir, ay, bueno, dame, y tu Spotify y
no,
la plataforma.
Hay que pagar para estar.
No tengo, la verdad no tengo.
Claro.
Te miran como diciendo, entonces no tienes banda.
No, obvio.
No, tienes, no eres músico, no existes.
Eso es lo que decíamos, que el under no existe más.
La inexistencia que produce no estar en redes es lo que a mí ciertamente me produce un cierto cosquilleo que no se puede cambiar y que
claro,
digo,
no
en algún
puede.
Momento alguno dirá, y antes no estar en televisión era no existir, así que ahora se agranda un poco la pirámide,
No, porque sí, por eso decía yo que el under no existe más, y dijimos, bueno, sí van a decir que existen un bar aquí, otro bar allá, donde tocan bandas, no, un circuito de under donde las discográficas iban a ver qué estaba pasando, eso no existe más, esas son las redes ahora.
Sí, sin duda.
A ver qué está pasando en las redes.
Y en las redes, casi no hay under en el sentido de que no van a ir a ver al que tiene 3 seguidores, 2 vistas, 4, le van a lo que las plataformas le muestran.
Y los fantásticos son los que salen de los reales, de música.
Totalmente.
Genial.
Totalmente, son totalmente geniales. Gente que sale del Fear Factory. Sí. Ah, no, Fear Factory no era, ¿no? Bueno, del X Factory, todas esas cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Todo eso, pero bueno, antes salían del Festival Ótil de la Canción, ¿no?
Bueno, cosas así. Pero eran muy distintos esos artistas.
Sí, obvio.
Son artistas del mainstream.
Obviamente. Pero bueno, imagínese usted, lagarto, si en nuestro tiempo hubiera existido las redes sociales.
No,
yo tengo un Instagram por ahí perdido. la cuestión es que llega con ustedes, señoras y señores, el Adolfo de Tucumán. Entre que Ratzinger renunciaba y Bergoglio asumía, yo rendía 3 veces derecho canónico, dice el Adolfo de Tucumán.
Está bien, porque ahora todo el mundo está recordando momentos referidos al
No tiene foto
Papa,
con el Papa Adolfo.
No
vio que la gente que tiene foto con el Papa la tiene que publicar.
Sí, hay que publicar.
Es el momento.
Sí. No cuándo.
¿Cuándo? Ya va a venir otro Papa. Claro. Ridículo publicar con el Papa.
Con el Papa.
Los que tenían foto con Pío XII, por ejemplo.
Sí.
Yo tengo. No con este, pero mire.
Pero con este.
Es Pablo VI.
Claro.
No, Juan Pablo II. Lo quiere todo el mundo, pero ridículo. Bueno, la cuestión es que derecho canónico, recordemos el Adolfo. Se instruyó como un animalito que es en una universidad católica.
Claro.
Bueno, y como abogado que es, y así. Bueno, digamos que nunca fui muy adepto a la práctica del catolicismo. Y bueno, hice catequismo gracias a los cintazos y escándalo de mi madre. Y me ahogué muy feo con una hostia la vez que la tomé. Y dije, no, yo no vengo más acá, te ahogan en la iglesia. Bueno, por lo que me costaron mucho las materias religiosas en la facultad.
Ajá.
Y que Santo Tomás de no sé qué. Y San Vicente de Paul y no sé qué. Bueno, no vengo a contarles cómo se elige un nuevo papa y por qué no, cabrón. Venga, ahora son todos expertos de cómo se eligen los papas.
Ya tenemos
la película Cónclave, que levantó la medición de están todos viendo Cónclave ahora. Entre paréntesis, yo la quiero ver esa película, ¿no? Estuvo postulada para los Oscars, ganó. Y todo el pedo. Bueno, qué buen tino, ¿no? Para,
Bueno,
se veía, bueno, está bien. Igualmente, uno cuando haga una película de papas,
un año, dos, tres.
Hace como
cinco.
Que le pega, le pega.
Sí.
Bueno, tampoco les vengo a contar quién es el Camarlengo, que es un cardenal. cardenal, ni nada de eso. Un cardenal es un pájaro, ¿verdad?
Ajá, sí.
Bueno, ni nada de eso. Solo vengo a decir que si viene un papa conservador, antiperonista, como Dios manda, el Adolfo encerrado, dice, ah, posdata, les mando una foto de las gemelas que ya se hicieron coloradas. Es verdad, ajá, tendieron al colorado en sus cabellos las gemelas. Mire. Gemelas que el Adolfo, hijas del Adolfo,
sí, 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 sí,
y la madre.
Claro.
Y ¿cómo se llama esto? Y ya deben tener unos 5 o 6 años.
Ajá.
Yo las veo ahí con uniforme escolar.
Claro.
Y todo el pedo. Un abrazo para el Adolfo de Tucumán, que pasó por derecho canónico y
sí,
no le quedó una mierda de conocimiento y toda la cosa. Abrazo grande para el Adolfo. Llega con ustedes Hakuna Matata de Tlenapantla, de Vaz, México.
¿Cómo está, Hakuna Matata?
Oh, querida nave, buen día. No importa qué día lean esto.
No
espero
importa,
no
sí.
esté muy lejos ya del tren y me alcance a subir. Es con respecto a la música de la temática del circo a la que, bueno, he estado hablando, han estado hablando hace algunos días, siguen hablando, otros no. Bueno, luego se retoma y así. A mi mente vino la canción Been for the Bandit for Mr. Kate del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Band Club, Club Band, perdón, del año 67. Publicado por The Beatles, toda la música tiene un ambiente circense y se logró en algunas partes cortando cintas y uniéndolas después al azar. Y bueno, la letra refiere por completo a un espectáculo circense. Gracias por leerme y si no me leen, puto el que no me lea. Un abrazo para toda la tripulación, gracias por el excelente podcast, que no es este, pero bueno,
no, claro,
con
otro,
el que
sí.
nos acompañan día con día. Gracias Hakuna Matata de Tlenapantla. Hemos hablado mucho de ese disco justamente por el experto Beatlemaníaco que tenemos en nuestras filas, que es Rommel de Ibarra, Ecuador.
Sí.
Tan Beatlemaníaco que su hija se llama Lucy. Digo, no vamos a aclarar más ni profundizar en eso.
No.
Alguno estará diciendo, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que no conoce los Beatles. Sí.
Claro, claro.
Si usted le pone Lucy a una hija, y bueno, los Beatles están ahí arriba.
Obvio.
Así que gracias, Hakuna Matata.
Gracias.
Señoras y señores, ya Nezcapolita.
¿Cómo está Nezcapolita?
Desde la Ciudad de México. Portada de un payaso.
Portada de un payaso.
Bueno, sí. Charles Mingus, del sello Atlantic, donde muchos jazzistas firmaban. Puro jazz en este caso. Y el rostro de un payaso. Nezcapolita es una jazzera profesional. Y sí, en la portada aparece un payaso triste. Charles Mingus es la portada del disco.
Sí.
Y bueno, no sé si ya hayan posteado en algún lado esto. Sorry, yo casi ni entro a redes. No sé, como que me agobia. Y las redes agobian.
Sí, un chico.
No, uno debe entrar preparado psicológicamente.
Sí,
usted
sí,
que
sí.
es psicóloga, Nesca Polita, sabrá de esto. Tiene que tener uno un entrenamiento previo.
Sí.
Un entrenamiento durante y un entrenamiento post redes, porque si no las redes te comen los tobillos realmente. Bueno, pero antes de que llegue a término el tren de las referencias circenses, hay dos que me vinieron a la cabeza, dos videos: Halo de The Beach Mode sí, y Soul de Squeezy de los Red Hot Chili Peppers. Al final todo el mundo tiene
algo,
uno, dos o mil videos relacionados con el espíritu circense,
le dije.
Que es como de una teatralidad,
teatro,
totalmente, sí, pero sí, es verdad, empiezan a aparecer.
Sí.
Yo pensé que había un puñado de ejemplos, y puñados con dos manos, tres, y así, y más. Bueno, y las otras cosas que tengo en mi mente son más bien payasos. De esos discos, mi favorita de los últimos tiempos de Reincarnation of the Lovebird. Y aprovecho también para invitarlos a la próxima sección del Club de Lectura Desintegrado. Esto será el sábado 26 de abril, próximo sábado.
Sí que sí.
Transmisión en YouTube en el canal Desintegrados. En caso, en 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina. Repetimos el próximo sábado. Comentaremos La Mano Izquierda de la Oscuridad de Úrsula K. Le Guin. Les dejo abrazos, mucho cariño. Y ese disco de Mingus, los quiero mucho, mucho. Dice Nezcapolita, a puro jazz.
Muchas
con libros en la mano. Con
sí
el libro de Úrsula K. Le Guin de La Mano Izquierda de la Oscuridad.
Sí.
Y bueno, el compromiso para reunirnos Desintegrados en el canal de Desintegrados en Caso, próximo sábado, este 26 sábado. De abril, 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina. ¡Hua! Un abrazo grande para toda la comunidad lectora de En Caso de que el Mundo claro se desintegre. Sí. Un beso grande para Nesca, besos. Polita, y nos vamos así con todo el jazz. Damas y caballeros, llega con ustedes el Repostebrio desde Acapulco.
¿Cómo está, Repostebrio?
Aquí en Guerrero, México, ¿cómo están? Totalmente Repostebrio. Ese pastel.
Sí.
Está muy seco. Ajá. Échele un poco más de piquete.
Ah, mire, sí.
Porque si somos repostebrios, sí, seamos claro, repostebrios, claro, claro. Ah, bueno. Pero con condimentos. Sí, bueno, sí. Abrazo, carnalito.
Ya tiene un chingo.
Sí, ya tiene un chingo. Ya parece una flotante. Es otra que una flotante, una torta ahogada dulce.
Sí, sí.
Escúcheme, repostebrio, le mandamos un abrazo. Usted está con campanita en Acapulco, sí. Así que pásenla perronamente. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ay, vamos!
Brindamos por el Heavy Metal ahí en Monterrey, por el J. Paulus, por el Aldeano, por el Amigo, por Flor de Laval, por el Pata de Perro, por el Perro Polizón, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el Thor Víctor, por Juan de Renton, por Dinamita Cabalera, por el Nicus, por Zapito Caracol, por la Robbins de Jalapa,
¡salud!
Por el... Y así nos despedimos por acá, por derecha, por donde sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo caminando. ¿Ora? Con un arnés, las orejas atentas, la mirada al frente. Ah, como un perro guía, güey.
Oh, un perro guía. Hoy, 24 de abril es el día del perro guía. Nosotros tenemos al parche neurótico que no que tiene perro guía, pero que de seguro nos contaría el chiste del perro guía.
Obvio.
¿Conocen el chiste del perro guía?
No.
¿Quieren el chiste del perro guía?
Sí.
En un cruce de calles, una señora está detenida esperando el semáforo para cruzar y ve cómo un perro guía cruza a su amo ciego en chinga. Entre los carros esquivando motocicletas sin esperar en putiza, le pasan los carros a centímetros, casi lo hacen caer. Llega a la otra banqueta y el ciego saca de la bolsa un trozo de jamón y se lo da. La señora que estaba viendo todo, impactada, se acerca y le dice: no puedo creerlo. Este perro casi lo mata y usted lo premia dándole un trozo de jamón. ¿Qué premio, doña?, le dice el ciego. El jamoncito es para saber dónde tiene la cabeza, porque le voy a dar una patada en el culo del pedo que me sacó y mañana lo regreso donde lo compré. En fin, amigos, así la situación. Día del animal de laboratorio también. Un beso para Roca Soy y sus ratitas.
Sí.
Un beso, bueno, incluida ella, que también es un animalito de lab.
Claro.
Y al Chiquimons, que no trabaja con animalitos, pero está siempre en un laboratorio.
Sí.
En fin, amigos, también es el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Ah, mire.
Y si no hay diplomacia para la paz, pues chingadazos, güey. A ver, se cantan un tiro y ven cómo lo arreglan en el parking. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Patiño del Mal. En un cumpleaños particular donde habrá bacanora. Un beso grande para la querida Patiño del Mal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.